Temporada de invierno, primavera, entre agosto, octubre, finales, principios de noviembre. Uno de los grandes atractivos que tenemos aquí en la costa rionegrina son precisamente las ballenas franca australes, como sucede también en la provincia de Chubut. Y ese atractivo, esa belleza inconmensurable que nosotros podemos ver, ha hecho que incluso existan hoy por hoy, bueno, a ver, como productos turísticos exclusivamente para el avistaje de. Pero para el avistaje de atrás hay un trabajo realizado por la ciencia muy grande y de muchísimos años, como el que desarrolla, por ejemplo, el Instituto de Conservación de Ballenas, que se encuentra en Península Valdés y que desde hace 50 años, escucha esto, 50 años vienen trabajando para monitorear, para conocer un poquito más sobre el comportamiento de estos mamíferos y también especialmente para poder trabajar en la bueno, tal cual su nombre, ¿no? En la conservación, hacer que puedan estar y cada vez sean más. Para hablar del tema, lo hemos citado a Mariano Cironi, él es el director científico del Instituto de Conservación de las Ballenas y le damos la bienvenida. Hola Mariano, ¿cómo estás? Carolina González te saluda.
Buenas tardes, Carolina. Bien, siempre con ganas de hablar de ballenas, así
Ay,
que bueno.
qué bueno. 50 años ya. ¿50 años estás vos también en este proyecto o te sumaste después?
Yo tengo 52, así
No,
que no,
claro.
no empecé a hacer investigación a los 2 años. No, yo me sumé en la década del 90, cuando apenitas me recibí de biólogo, soy biólogo, y bueno, justito después de que me recibí de la carrera, empecé a trabajar en este proyecto que, como vos decís, cumplió 50 temporadas de investigación en Península Valdés, y eso lo transforma en el proyecto científico sobre ballenas más largo del mundo, que
Bien.
está aquí en Argentina. Sí.
Empezó en el año 70, 71, me imagino, si son 50 años.
Claro, así es.
Y en el 71, ¿cómo, a ver, qué sabes, digamos, más allá de que no hayas estado presente, qué sabes, digamos, cómo se inicia esto, cuáles fueron las inquietudes y cómo era en ese momento este avistaje de ballenas o este rastreo científico de ballenas y cómo es hoy?
Sí. Bueno, sé mucho porque integro el equipo de investigación que lo inició. No lo inicié yo personalmente, pero sí fue Roger Payne quien vino a la Argentina por primera vez en el año 70 para estudiar las ballenas. Él ya estudiaba otras especies de ballenas en otros lugares del mundo y le interesaba particularmente la ballena franca. Entonces, bueno, vino a la península y se dio cuenta de que era un lugar absolutamente ideal para hacer un estudio de largo plazo sobre esta especie. Entonces
Sí.
se inició allí el proyecto. También se construyó una estación de investigación en las costas del Golfo San José. Y bueno, desde entonces se viene haciendo regularmente todos los años una cosa en particular, que es la fotoidentificación que mencionabas. Eso se hace, la fotoidentificación significa justamente a través de fotografías identificar individuos. Como las ballenas francas tienen en sus cabezas estas callosidades, que son estas partes de la piel engrosada que se ven de color blanco y que tienen una forma y un tamaño y un número propio y diferente en cada individuo, y se mantiene más o menos constante a lo largo de la vida. Entonces, con una buena fotografía de la cabeza de las ballenas, podemos saber quién es quién en la población. Y de ese modo, con fotografías aéreas, desde aquella época hemos creado un catálogo de fotoidentificación que actualmente tiene algo más de 4.000 individuos conocidos en esta población.
Decir, esa callosidad es como la huella digital de la ballena. Una
Sí,
cosa así.
funciona, digamos que lo podemos usar para lo mismo que se usan las huellas dactilares, que es para identificar a un individuo, una persona en este caso con la huella dactilar y con la foto de las callosidades, una ballena, un individuo, ¿no es cierto? Para la ballena sirve para otras cosas.
Quiero
Pero a
creer.
nosotros los investigadores nos vienen bien que tengan estas marcas porque nos permite identificar individuos, así es, sí.
En el año 71, cuando surgió esto, la ballena estaba en peligro de extinción, ¿verdad?
Bueno, la ballena franca fue la primera especie de grandes ballenas que fue protegida internacionalmente en la década de 1930, precisamente porque sus poblaciones habían sido tan diezmadas, tan reducidas por la cacería comercial a gran escala que se hizo durante siglos en realidad, que bueno, llegado a ese punto, desde la Comisión Ballenera Internacional, que en ese momento tenía otro nombre, pero bueno, es la misma organización, se protegió, se prohibió toda cacería comercial de ballenas francas. Después hubo algunas cacerías ilegales, incluso frente a las costas de Argentina por la flota soviética en la década del 60. Pero esa decisión se tomó precisamente porque la población había sido tan reducida que realmente quedaban tan pocos individuos que si se seguía así se iba a extinguir. Desde entonces las poblaciones se han ido recuperando y actualmente la especie en sí, la ballena franca austral, se la considera de preocupación menor. Esto significa que tiene poblaciones que están creciendo, que tiene una distribución geográfica amplia, entonces como especie propiamente ya no está en peligro, por suerte. Pero las amenazas lamentablemente siguen estando por allí.
¿Cuáles son las amenazas que tiene hoy la ballena franca austral?
Son las que tienen, te diría, todas o casi todas las especies de ballenas en este momento. Si dejamos de lado la cacería, porque la ballena franca no es cazada en este momento, aunque otras especies sí, hay otras amenazas que afectan a todas las ballenas y cetáceos en general, que podemos mencionar algunas que son de escala global, como el cambio climático, que tanto nos está afectando, y esto se debe a que el cambio climático, entre otros efectos, produce un calentamiento en la temperatura del mar. Eso implica, por ejemplo, que en las zonas del Atlántico Sur o, digamos, rodeando la Antártida, en el invierno, cuando sube la temperatura un grado, más o menos es suficiente para que la superficie de hielo que rodea la Antártida se reduzca mucho. Uh-huh. Y el tema es que debajo del hielo hiberna el krill. Y el krill es el principal alimento de muchas especies de ballenas. Entonces, cuando aumenta la temperatura del mar, hay menos hielo, hay menos krill, hay menos comida para las ballenas. Y esto es un problema global, como digo. Luego, hay otros impactos de actividades humanas que son más directos, como bueno, los enmalles en redes y sogas que atrapan ballenas y delfines en todo el mundo, las colisiones con barcos, que son un problema muy grave, por ejemplo, para la ballena franca del Atlántico Norte, junto con los enmalles en redes y sogas. La contaminación acústica, la contaminación química, bueno, lamentablemente hay una lista larga de amenazas. Ojalá me gustaría poder responder tu pregunta más cortita y diciendo que son poquitas, pero no, son muchos los problemas que enfrentan las ballenas en el mar.
Hace unos cuantos años, por lo menos más de 10 años, una década, se hablaba de una problemática muy puntual en la zona de Península Valdés, que era, bueno, esto de, bueno, digamos, a ver, quienes conocemos Península Valdés, la ballena se acerca muchísimo, queda como bastante más encerrada, por decirlo de algún modo, ¿no? En ese accidente geográfico que tiene la península, los barcos se acercaban demasiados y luego había como muchas gaviotas todo el tiempo, no sé, picoteándole, creo que tomaban pedazos de piel, de grasa de las mismas ballenas, y eso en algún momento se comentaba que era como una situación compleja. ¿Es así o estoy equivocada?
No estás equivocada, es así. Es un problema, sí, que se inició allí en Península Valdés, para describirlo un poquito más, como vos dijiste, las gaviotas cocineras se posan sobre la espalda de las ballenas y picotean la piel y se alimentan de la piel y un poco de la grasa también, pero principalmente de la piel. Y eso, bueno, son, por supuesto, es un comportamiento que para la ballena es muy doloroso, es una micropredación, como le llamamos, que es muy doloroso y les afecta el comportamiento, les afecta los patrones de descanso, también de lactancia por parte de las crías, y eso durante muchos años fue algo que la verdad solamente lo podíamos describir para Península Valdés. Hoy hay evidencias de que esto está sucediendo en otros lugares también y con otras especies de gaviotas y otras especies de ballenas, como las ballenas jorobadas, por ejemplo, y también hay registros de petreles con el mismo comportamiento sobre cachalotes. También.
Nos instala eso. Nosotros no estamos en los medios masivos.
Sí, está instalando una cuestión que por ahí está tergiversando algunas cosas, sí, es verdad.
Esto ha pasado en la historia de más de 500 años de este continente con los pueblos originarios.
Sí.
La cuestión territorial, hoy, desde que nacen las repúblicas, nos han instalado los derechos civiles, penales, que tienen que ver con toda una maraña de escritos, que a veces son garabatos para nosotros, los pueblos originarios.
Claro.
¿Sí? Los pueblos originarios teníamos otras conductas, teníamos otros parámetros de convivencia. No precisábamos escritura.
Claro, previo a toda esa escritura, todo lo que vino después, ¿no?
Totalmente. Y entonces caímos en la trampa. Uh-huh. Ahora, si no ¿Tienes algo escrito que tenga el acento, la coma, el punto?
Si no hay un papel que te diga vos sos dueño de esto, no.
Estamos realmente en esa orfandad. Sí. Y por eso que, bueno, en este momento se está tratando de ver la ley 26.000, sí, algo así, ahora, ¿no? A nivel nacional,
sí,
donde permita que los pueblos originarios tengan la posibilidad, por lo menos de, no de pelearlo, sino de restituirles legalmente un pedacito.
Un pedazo de esa tierra.
Porque no están pidiendo 50.000, 100.000 hectáreas.
No, claro.
Lo que sabemos, algunos dueños extranjeros que ocupan la Patagonia, ¿no? No sé por qué vinimos a hablar de esto. Pero el
la ley era la 26.160, para dejarla dicho. No,
claro,
por ahí
bien.
26.160. Bueno, pero sí, nos fuimos por las ramas y nos quedan algunos minutitos, así que aprovechémoslo para que nos cuente un poco lo que va a ocurrir este fin de semana en el marco de un nuevo Inti Raymi, ¿no es cierto?
Totalmente. Bueno, como siempre viene gente de afuera, va a venir mucho menos de lo que suelen venir,
claro,
por la situación de la pandemia.
Sí.
Va a estar Huenay Mapu de Cutralcó, un grupo de música que viene trabajando hace muchísimos años, excelente grupo, que la gente lo pide. Un trío en Cauce de Chipoleti y el grupo de danza América Morena de Buenos Aires, que
bien,
hacen un despliegue enorme de una variedad de danzas que hay en Bolivia, ¿no? En el norte argentino. Y la gente de acá, Sol Creciente, Salay Bolivia, Alma Morena,
bien,
y el grupo Mitallo, del cual también soy uno de los que ha generado ese espacio en su nueva generación, porque la vieja generación estamos ya un tanto lejos, pero por suerte algunos...
Hay jóvenes que le dan continuidad, obviamente.
Totalmente.
Está bueno. Esto se va a desarrollar todo en el Centro Municipal de
Cultura.
En
el Centro Municipal de Cultura, el día sábado a partir de las 21 horas. El sábado al mediodía vamos a estar en la feria, como siempre,
como
anticipando.
Siempre,
y es ahí donde vamos a ofrecer las entradas, que van a ser a 300 pesos. Y si no, alguien que me ubique por Facebook, Ricardo Vinaya, yo se lo puedo acercar. Si no, en Óptica Boga va a estar la Prida 13-1. Y el domingo en el Patio Salesiano, a partir de las 4 de la tarde, totalmente libre.
Libre, sí.
Ojalá que el Tata Inti nos dé su temperatura. Dicen que va a ser un poquito
frío. No sé cómo va a estar el clima.
Por lo que dicen algunos que llevan la...
que tienen el tiempo, a ver los que saben del tiempo. Vamos a ver el Servicio Meteorológico Nacional.
Ahí
dice
es.
Para el día domingo, sí, 16 grados.
Claro.
O sea,
claro.
Venimos con 30 ahora, 30,
claro,
30 y pico. Por eso, 16 es bajo, pero tampoco es frío.
Tampoco es demasiado. Pero sabes que el clima lo vamos a poner
lo
cada
a poner
uno
cada.
Y una de nosotros. Mi amigo, mi hermano Héctor Manquilaf, que está ahí,
sí,
va a estar con su gran espíritu
acompañándonos,
que venimos compartiendo otro espacio de la radio hace tantísimos años.
Claro,
realmente qué gratificante. Bueno, muchísimas gracias por este momento y por tratar de compartir con la audiencia, ¿no?
Recordamos entonces, el día sábado arranca las actividades en la feria municipal.
Al mediodía.
Mediodía.
Y luego a las 21 horas en el Centro Municipal de Cultura.
¿Y el domingo?
Y el domingo el Patio Salesiano a partir de las 4 de la tarde.
4 de la tarde el Patio Salesiano. La verdad que es un lugar ideal para este tipo de encuentro y para hacer actividades al aire libre.
Totalmente. Pueden salir, entrar cuando quieran, como quieran.
Es un lindo espacio que ha recuperado el municipio. Se lo he dicho en alguna oportunidad a Fernando Mántaras, al propio intendente. La verdad que es una linda política que llevan adelante y un lindo espacio para la cultura, ¿no? Para la expresión y, bueno, en este caso para el Inti Raymi.
Totalmente, y hay que instalarlo, ¿no?
Sí.
Porque por ahí no tenemos el hábito y una vez que esté instalado la gente va a ir consecuentemente, ¿no? A esos lugares.
Seguro. Bueno, está hecha la invitación entonces. Desde ya muchas gracias, Ricardo, por su visita.
Gracias a vos por permitirme estos minutos de poder compartir.
Bueno, ahí estaba Ricardo Vinaya adelantándonos un poquito lo que va a ser la actividad de este fin de semana.
Al conmemorarse el 40 aniversario de la gesta de Malvinas está el director de veteranos de guerra de la provincia, Rubén Pablo, dando detalles de estas actividades. Vamos a escuchar lo que nos dice.
Todos los veteranos de la provincia, para que entonces en conjunto las autoridades y el pueblo, aquí va a tener el privilegio del pueblo de Viedma, un gran desfile de todos los veteranos aquí